Radio Praga, noticias. Músico Michal Kotzap confirmó su candidatura al Senado. Checos tienen depositados en casa 2.500 millones de euros. Finalizó la Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště. El músico Michal Kotzap confirmó que se presentará como candidato del Partido de los Verdes en las próximas elecciones senatoriales, que tendrán lugar en otoño. El líder del grupo de rock Pražský výběr destacó que en caso de que la política de los Verdes tomara un rumbo más izquierdista, retiraría su candidatura. Como diputado, Kotzap se encargó en los años 90 de las negociaciones sobre la salida de las tropas soviéticas del país, que ocuparon Checoslovaquia desde agosto de 1968. En el centro de Olomouc, Moravia Central, se efectuó este domingo la segunda etapa de la Vuelta Ciclística en apoyo al respeto de los derechos humanos en China, Tíbet y Birmania. El objetivo fue advertir que la violación de los derechos humanos en estos países contradice a la Carta Olímpica, que destaca la paz, el juego limpio y la educación sin discriminación. La última etapa de la Vuelta Ciclística en apoyo a los derechos humanos tendrá lugar el 8 de agosto en Ostrava, Moravia del Norte. A finales del año pasado, los checos tuvieron depositados en casa alrededor de 60.000 millones de coronas, suma equivalente a unos 2.500 millones de euros. El volumen de los ahorros, que los habitantes de este país no confiaron al mercado financiero, aumentó aproximadamente dos veces en los últimos dos años. El motivo son las bajas tasas de interés de los bancos. Ello se desprende de un análisis realizado por la Oficina de Estadísticas Checa. El precio del gasóleo de automoción en la República Checa es el quinto más alto en Europa, indican las páginas web alemanas para conductores. A finales de esta semana, un litro de gasóleo costó 34,84 coronas, aproximadamente 1,45 euros. El gasóleo es más caro solo en Gran Bretaña, Noruega, Italia y Eslovaquia. Un contacto directo entre los cineastas y los espectadores, falta de secciones competitivas y un programa que pretende ampliar los conocimientos de los cinéfilos checos. Estas son las características de la Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště, cuya edición número 34 finalizó este domingo. El Festival de Cine Atípico ofreció, entre otros, una retrospectiva de la obra del director de cine chileno Alejandro Jodorowsky y del realizador vasco Julio Medem. Los visitantes también pudieron ver cintas tendenciosas de la cinematografía checoslovaca sobre los acontecimientos de los años 1948 y 1968. El tiempo. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este lunes cielos semidespejados o nublados con lluvias o chubascos ocasionales. Las temperaturas diurnas máximas oscilarán entre los 22 y los 26 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Andra Fajkusová.
Hola, ¿qué tal amigos? Desde los estudios de Radio Praga les saluda Freddy Valverde para invitarles a la escucha de los siguientes programas que hemos preparado para ustedes. En primer lugar, escucharán Panorama Checo, seguido del espacio Cita con los oyentes. Esperamos que pasen con nosotros un rato ameno.
Panorama Checo.
Dejo con ustedes a nuestro colega Carlos González Español, que les ofrecerá una entrevista con el profesor venezolano Piero Lomónaco. Los dejo con ustedes.
Profesor Piero Lomónaco, bienvenido a las emisiones internacionales de la Radio Checa.
Muchas gracias, Carlos. Muy amable por haberme invitado a conversar contigo y con los radioescuchas.
Profesor, ¿cómo podríamos describir el movimiento estudiantil que ha surgido en Venezuela a raíz de la no concesión o no renovación de la licencia de Radio Caracas Televisión en primer lugar y después que se ha expandido en Venezuela a raíz de después de la reforma constitucional que quiso proponer el presidente Chávez?
De alguna manera, en el acontecer político venezolano, esta aparición del movimiento estudiantil ha sido sorpresiva. Yo creo que ninguno de los analistas políticos esperaba esta irrupción juvenil universitaria en el acontecer político venezolano, por diversas razones. En primer lugar, porque a partir de los años 69, 70, a partir de los años 70, en que se había producido, podríamos llamarla, la revolución estudiantil en la universidad venezolana, pues el estudiante universitario no había mostrado mucho interés, ni siquiera en el acontecer universitario, mucho menos en el acontecer político nacional. De modo que, digamos, podríamos decir que fue sorpresiva, que no fue una irrupción esperada, pronosticada, ¿no? Probablemente los factores que desencadenan esta presencia estudiantil sean diversos y todos conjugándose a un mismo tiempo, ¿no? Yo diría que fundamentalmente son tres. Primero, la ausencia de participación del estudiante universitario en la política, ¿no? Esto era notorio y se hacía sentir desde hace mucho tiempo.
Perdón, antes que abordemos los otros temas, ¿y eso es positivo, que el estudiante haga política?
Yo creo que es sumamente positivo, porque de alguna manera, si uno quisiera atribuirle un mérito al gobierno de Chávez, es indudable que Chávez ha despertado el interés político del pueblo. Entonces, el estudiante universitario, como parte del pueblo, no podía quedarse marginado, ¿no? Es más, digamos que a los profesores, a los analistas, les había extrañado que el estudiante estuviese un poco al margen de ese despertar popular, como, digamos, pueblo que participa en la política, y no lo hace solamente con el voto, sino lo hace manifestando sus ideas, manifestando su respaldo, o bien a favor o bien en contra de un proyecto político. Y eso es participación del pueblo en la política. Sin duda, si el gobierno de Chávez tiene un mérito, este es un mérito fundamental.
Yo lo preguntaba básicamente porque si hacemos un análisis un poco retrospectivo de cómo fue la caída de los regímenes totalitarios en Europa del Este, en muchos de estos países se ve prácticamente, en todos, el factor del estudiantado en las calles, protestando por la falta de derechos, por la falta, digamos, de libertad de expresión, por el abuso de poder de parte del régimen y por lo débil de la democracia, ¿no?
Lo que sucede es lo siguiente: en el caso de Venezuela, pienso personalmente que la irrupción del movimiento político se debe a que se interpretó desde la universidad que de alguna manera la autonomía universitaria y la libertad de expresión estaba en peligro. Entonces, ese era el segundo motivo al cual yo aludía, o el segundo de los factores que probablemente haya confluido en esta irrupción del movimiento estudiantil, que es que se percibió claramente ese peligro, ¿no? Y el estudiante salió en la defensa, no en sí de un canal de televisión ni de ningún medio, sino de la posibilidad misma de poderse expresar en libertad. Eso fue lo que preocupó, y conjuntamente con esto, la posibilidad de que de alguna manera resultase mermada la autonomía universitaria, que para el estudiante universitario, para el profesor, en fin, para todos los universitarios, es un tema sagrado.
El estudiantado como tal ha debilitado el poder del régimen. Ese es uno de los análisis que se hace tanto en Venezuela como en el extranjero. ¿Qué hay de cierto en esto?
Sí, yo creo que tú estás completamente en lo cierto, Carlos. Lo ha debilitado porque ha sido un factor que ha sorprendido. Yo te decía al comienzo que la de los estudiantes en la política venezolana ha sido una irrupción imprevista, no pronosticada. Y así como ha sorprendido a los analistas políticos, ha sorprendido al gobierno. Es decir, el gobierno se ha encontrado con un contrincante que no esperaba, de modo que fue sorprendido también por el movimiento estudiantil y no supo adoptar formas de poder combatirlo o al menos de poder integrarlo, ¿no? Entonces, de allí la importancia del movimiento estudiantil, ¿no?
Ahora, ¿se le puede atribuir al movimiento estudiantil el mérito de que no haya pasado la reforma constitucional del 2 de diciembre reciente?
Claro, en cierta forma sí. Yo no diría que fue la causa o la razón única o fundamental.
uno de los ingredientes.
Fue uno de los ingredientes, porque como yo te decía, la oposición al gobierno, o en fin, no la oposición, sino simplemente el ciudadano que no comparte las ideas y la política gubernamental, bueno, se estaba sintiendo defraudado en el sentido de que el movimiento de oposición al cual supuestamente debía apoyar era un movimiento desgastado. Entonces, la irrupción del movimiento estudiantil en la política, lo que causa ciertamente es el apego hacia una fuerza nueva, no prevista, hacia la frescura de un discurso que hasta ese entonces no se había dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante, en el sentido de que el ciudadano común no solamente se ve representado en esa fuerza nueva, sino que atribuye una gran esperanza de éxito a este nuevo elemento, a este nuevo movimiento.
¿Se ha producido algún tipo de cambio en la esencia misma del movimiento estudiantil? Lo pregunto porque son varios los líderes estudiantiles que ahora están candidateándose para puestos políticos.
Ha habido un cambio en el sentido de que algunos líderes estudiantiles se han visto de alguna manera catapultados improvisamente en la escena política, bueno, y de alguna manera, digamos, han oído estos cantos de sirena de los políticos profesionales que han visto en ellos elementos nuevos con los cuales poder liderizar movimientos nuevos, ¿no? Ahora, sería lamentable que estos líderes estudiantiles cayesen en esa política tradicional. Yo creo que corren un gran riesgo de caer en ella, ¿no? De interpretar, pues, que pueden sacar partido de una situación que en el fondo no fue una situación premeditada ni preparada, sino muy espontánea, ¿no? Y eso es lo que hizo fuerte, lo que hace fuerte al movimiento estudiantil. En la medida en que esos líderes se separen de la fuente natural de la cual han nacido y en relación con la cual tienen fuerza, bueno, esos líderes estudiantiles están condenados al fracaso, al igual que los políticos tradicionales.
Y por último, lamentablemente el tiempo en radio es muy limitado y tenemos que concluir, pero una pregunta que me hacía precisamente a raíz de lo que analizábamos recién, que el movimiento estudiantil ha debilitado en cierta forma al poder. ¿Se puede esperar una reacción violenta o más violenta de lo que ha sido hasta ahora de parte del régimen hacia el estudiantado?
Sí, Carlos, eso depende. Depende de muchos factores. Conversaba contigo fuera del micrófono en el sentido de apuntar de que la gran preocupación de una gran parte de la colectividad venezolana es que el gobierno respete la regla de juego democrático, ¿no? En esa misma medida, si ese respeto se da, es muy probable que el movimiento estudiantil pueda convertirse conjuntamente con otras fuerzas de la comunidad en un factor de extrema importancia para un cambio político en la sociedad venezolana. Y no me refiero sencillamente a un cambio fuera del chavismo, sino incluso a un cambio que penetre el propio chavismo y que pueda enderezar el rumbo hacia una democracia auténtica, hacia una democracia verdaderamente participativa, porque hasta el momento el tema de la participación en la política venezolana es simplemente un leitmotiv, pero no se materializa efectivamente, y el ciudadano no lo asume, no lo asiente, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, ahora, si realmente la intención del gobierno es el poder por el poder, es perpetuarse el poder, entonces sí creo que allí pueden radicalizarse las posiciones y puede haber represión en un sentido policial, en un sentido militar.
Profesor, muchísimas gracias por esta gentileza y espero tengamos oportunidad de tenerlo nuevamente aquí en los estudios de Radio Praga.
Radio Praga prosigue la presente emisión con el espacio Cita con los oyentes, durante el cual les acompañaremos Elena Joralková
y Gonzalo Núñez.
Hola.
Hola amigos, les saludamos al inicio de esta nueva cita con los oyentes y agradecemos cordialmente su abundante correspondencia.
Y de inmediato cedemos la palabra a Daniel Mainardi, de la ciudad argentina de Emilia, provincia Santa Fe, quien nos envió una carta en la que escribe que conoce Radio Praga desde hace varios años, pero nunca mantenía una escucha continua debido a problemas con captar bien nuestra señal. Daniel continúa.
Por casualidad y con gran sorpresa de mi parte, hace unas semanas volví a descubrir Radio Praga, pero esta vez llegando en forma magnífica, con buena claridad y potencia. Realmente da gusto preparar el receptor y buscar la característica señal de vuestra emisora entre muchas otras. Apunta Daniel agregando que la programación le parece interesante y entretenida.
Nuestro radio escucha argentino incluyó 6 informes de escucha que pronto le confirmaremos con las tarjetas QSL.
Varios informes de escucha nos envió por correo electrónico nuestro oyente ecuatoriano Javier González Balón de Salinas. Desde el Ecuador les hago llegar mis saludos muy afectuosos, acompañados con un abrazo cálido para todos los que confeccionan los programas de Radio Praga. Inicia su mensaje Javier, informándonos sobre el tiempo y los atractivos de su región.
También William Marín Salazar de Colombia nos envió por internet un caluroso abrazo y un informe de escucha. Acusó simultáneamente el recibo de nuestro último envío.
Horacio Delgado Arteaga, de Quilpué, Chile, nos dirigió un breve mensaje en el que nos informa que desde hace tiempo no pudo escribirnos por tener problemas con el correo electrónico. Ahora les envío unos informes de recepción que espero les sean de utilidad. Sigan así porque sus programas son muy interesantes, dice Horacio.
Continuamos esta edición de Cita con los oyentes en Radio Praga para dar lectura a la carta electrónica de Elvira Isolina Navarro de May, de Buenos Aires, Argentina, que nos escribe.
Quiero agradecerles la gentileza que tienen con vuestros oyentes adictos como somos nosotros, yo y mi esposo. Sus transmisiones son impecables, sigan así, es un placer escucharlos, apunta Elvira, agregando que Radio Praga le posibilita conocer las noticias del país en forma muy amena y descubrir la historia y la cultura de la República Checa.
Hola amigos de Radio Praga, inicia su misiva Ivandro da Cruz Neves de Vila Alegrete, Brasil. Les escribo para agradecer el material que me enviaron por correo, a saber, tarjetas de confirmación y esquema de horarios y frecuencias. Continúo a la escucha de Radio Praga, señala nuestro radio escucha brasileño.
Jorge Pérez Martel de Matanzas, Cuba, nos remitió una carta en la que nos informa que es un asiduo oyente de Radio Praga. Quiero confirmarles mi audiencia cada vez que me sea posible, expresa Jorge y nos solicita que publiquemos su nombre y dirección para poder encontrar nuevas amistades por correspondencia.
La dirección de Jorge Pérez Martel es la siguiente, calle Fernando Pérez, número 60, Cabezas, Matanzas, código postal 44470, Cuba. Repito, calle Fernando Pérez, número 60, Cabezas, Matanzas, código postal 44470, Cuba.
Cabe agregar que el pasatiempo predilecto de Jorge es la escucha de la onda corta. Además, según escribe, dedica mucho tiempo a su trabajo, que es la electrónica comercial, a su hogar y su familia.
Acusamos recibo de informes de escucha enviados por los oyentes Leonardo Nicolás Reymann, de Argentina, Jorge Jaime Agurto, de Perú, Leonidas dos Santos Nascimento, de Brasil, Antonio Salas, de Venezuela, Héctor Frías, de Chile, Iván Quispe Vargas, de Bolivia y Alejandro Hernández Quintero, de México.
Continuamos esta cita con los oyentes en Radio Praga para dar lectura a la carta de un nuevo oyente de Cuba. Miguel Rodríguez, residente en Holguín, nos informa sobre las condiciones de escucha de Radio Praga en su región, diciendo:
la sintonía varía. Hay veces en que la radiodifusión se capta bien y otras veces hay bastantes ruidos e interferencias, de manera que se escucha con dificultad, comenta en su carta Miguel.
Fernando Serrano, de El Salvador, nos remitió una carta electrónica para saludarnos. Les escribo para felicitarles por su programación y para solicitarles el folleto de programación para esta temporada. Tarea cumplida, estimado Fernando.
acusamos recibo de un informe de escucha enviado por nuestro asiduo oyente salvadoreño Eduardo Ladislao Trejo, residente en El Salvador.
Reportes de escucha nos remitieron también Cristóbal Cartes de Santiago, Chile, y Germán López de Guatemala.
Jorge Luis Sánchez de Granma, Cuba, es, según escribe, un fiel oyente de Radio Praga.
Quiero darles la buena noticia de que el pasado 1 de junio fundamos un club de radioescuchas de Radio Praga.
Las edades de los integrantes oscilan entre 29 y 48 años y es muy heterogéneo en cuanto a perfiles de ocupaciones, desde una ama de casa hasta un licenciado de arte. Acordamos reunirnos todos los meses, apunta Jorge Luis, quien incluyó 9 informes de escucha.
Héctor Oguich, de Bahía Blanca, Argentina, se comunicó con Radio Praga para manifestar que es un radio escucha regular de emisiones de Radio Praga. Escribe:
en esta ocasión tengo el agrado de decirles que, por suerte, puedo escucharlos muy bien en el horario de las 0 horas UTC por la nueva frecuencia de 7.275 kHz, en reemplazo de la anterior de 11.665 kHz. Al respecto, les hago llegar un informe de recepción en el que notarán las condiciones en que regularmente llega la emisión por esta zona. Ojalá esta calidad se mantenga por siempre, apunta Héctor.
Temperamento, raz, dwa, raz, dwa. DJ Corleone, bring it on. Zase tu nový den, na já stojím pod sluncem. Vím, že noc už půjde spát. Znovu se sám sebe ptám, jaký že to štěstí má, že nejsem sám. Každý chce znát cíl cesty, kam se dá, ale neví, kam ho osud zafouká. Teď jenom počítá a ví, že přijde den, kdy ke stolu zase všichni zasednem. Kdy na svoje cíle znova dosáhnem. Zas další den přijde a jednou to vyjde, zas najdem zde cestu k vám. Zas další den přijde a jednou to vyjde, zas najdem zde cestu k vám.
Siguen en sintonía de Radio Praga y su programa Cita con los oyentes, en la que seguimos comentando la correspondencia recibida desde España.
Pedro Javier de Las Palmas de Gran Canaria nos envió un informe de escucha y el siguiente comentario. En la frecuencia de 13.580 kHz se les escucha bastante bien. Sin embargo, en la frecuencia de 5.930 kHz tengo muchas dificultades para escucharlos aceptablemente, escribe Pedro Javier.
Acusamos recibo de una postal y un informe de escucha remitido por Francisco Vázquez Sañón de La Coruña.
Una carta electrónica recibimos de Javier Robledillo Jaén, de Elche. El pasado domingo 13 de julio escuché el programa especial de Cita con los oyentes y en la que dieron a conocer que había resultado ganador del concurso Conozca algo interesante. De la escucha adjunto un informe de recepción, dice Javier, agregando que una de sus aficiones es la escucha de emisoras de radio lejanas y con características especiales.
Juan Franco Crespo de Tarragona nos agradeció por medio de su última carta el envío del material para la muestra Radio Linares y agregó:
también unas cuantas tarjetas de Radio Praga las tendré expuestas en el apartado dedicado a QSL, formando parte de las colecciones radiofilatélicas y comunicaciones. Confío que ello traiga también nuevos oyentes a la emisora. Ya me dirán si hubo resultados positivos en este sentido, concluye Juan.
Agradecemos el envío de reportes de escucha a los oyentes españoles. Luis Segarra, de Barcelona, José Luis Salaverria Gómez, de Urnieta, Ignacio Paniagua Simón, de Plasencia, José Luis Corcuera Gil, de Vitoria, Jorge Sierra, de Teruel, Carlos Ferrero Garrote, de Badía de Sayago, así como a nuestro oyente italiano Luca Salucci, de Fano.
Sot vado stal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav, on u každé se zastavil a slušně se jí představil. A já jsem Budy a dnešní den víno jsem ustanovil, jsem tady pastevce. La 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 la.
kauboj zbořili a krávy málo dojili. Ač každým dnem je vyzýval, aby kontingent plnili. Je, milé krávy, dnes mám tu čest, povědět vám, jak to vlastně s mlékem je. La la. Skutečně, tepá se tvoří bezděčně, věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale, co hlavní je, že čím víc mléka, tím má vyšší prémie.
Aquí finaliza esta edición de Cita con los oyentes, así como la presente emisión de Radio Praga.
Les recordamos que esperamos sus cartas en la dirección de siempre, Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o en nuestra dirección email cr@radio.cz.
Hasta otra cita a través del éter, amigos.
Mi na mravy, leč nedbal vůbec o krávy, a krávy zase nedbali, za zdraví je anebo nezdraví. Čekali, ale. Zas pomene, že by jim mohl dělat masáž ve mene.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, onde courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. six heures vingt-sept, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.